La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes en su programa Con Permiso. Y con ustedes nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos.
Buenos días, habla Consuelo Martínez.
Yo soy su servidora Gloria Romero y vamos a seguir hablando en este programa, y no sé en cuántos más, ¿verdad? Pero sobre el perdón. El perdón que es una gracia divina, en verdad, porque hay veces que hay muchas cosas que física, emocional, intelectualmente no se pueden perdonar. ¿Verdad, Padre?
No se pueden, pero
con la gracia de Dios.
Con la gracia de Dios, y tenemos que, si vamos a encontrar el gozo que el Señor nos brinda.
Y además, yo estaba leyendo un libro que se llama El Perdón, de un señor que se llama Gerald G. Jampolsky. Dice, vive en libertad. Y hay una tesis que yo le comenté, Padre, que él dice que sin el perdón, si uno guarda el rencor, el coraje, uno se enferma físicamente. Usted me contestó, pues la iglesia lo ha dicho desde hace mucho tiempo.
Pues sí. Es que es importante para nuestro espíritu, pero también para nuestro cuerpo. Acabo de visitar a los enfermos y muchas veces me pongo a pensar que quizás llevan en su alma, en su memoria, cosas que no han perdonado, quizás situaciones que no han resuelto, o relaciones, ¿verdad? Que todavía les causan problemas. Entonces todo eso afecta a todo el ser, porque, o sea, somos una persona compuesta por nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Y no podemos pensar que si algo afecta a una parte no va a afectar lo demás, ¿verdad? Porque somos.
Es integral.
Es integral, sí, así. Entonces lo que me afecta a mí en mi espíritu me puede afectar en mi cuerpo. Y a veces trae enfermedades.
Y lo más triste es que nosotros, los humanos, hay veces buscamos excusas o buscamos razones por qué somos como somos, o que mi temperamento y no sé qué más, o yo tenía tanta esperanza en nuestro matrimonio, o yo creía tanto y me di totalmente a mi familia, y entonces después cosas que suceden en la historia de nuestra vida, no tenemos manera de ver y reconocer todo lo que nos ha afectado la historia de nuestra vida. Y muchas veces estamos nada más viendo por la ventana. Siempre encontramos la solución afuera de nosotros, o siempre culpamos a otras personas por sentirnos como nos sentimos o por estar desanimados en la vida, defraudados en la vida, sentirnos ya que de qué valió todo un vivir, lo que es el valor de nuestra vida, porque nosotros no hemos tomado el tiempo de examinar las razones por qué siempre estaban, todos los demás tienen la culpa de lo que me está pasando a mí. No he llegado al punto de, yo nada más veo con mis ojos y siento con mi corazón. Pero es que hubo un Salvador que nos redimió. Y llega al punto de que tenemos que reconocer que si hemos asumido esa persona que resucitó para vivir en nosotros y se nos dio el bautismo para definirnos en él y está todo en la gracia que nos da, entonces tenemos que comenzar a ver todas las razones y sufrimientos y lo que nos está pasando a nosotros con los ojos de Dios. Sentir con el corazón de Dios, pero tiene que llegar ese momento para poder entender, para poder encontrar la paz y para poder saber que Dios es misericordia y que nos quiere dar la felicidad.
Así es, y creo que tiene que haber una congruencia entre lo que decimos que creemos. Si decimos que creemos en Cristo Jesús, entonces tenemos que ver eso en nuestra vida. No podemos decir, ay, es que yo amo a Cristo y quiero dar mi vida completamente a Él y a su servicio. Pero a esta no la voy a perdonar. Es que no cabe, o sea, van mano a mano el perdón, ¿verdad?, a nuestro prójimo con el amor que decimos tenerle a nuestro Salvador. Hace un tiempo tuve una conversación con una señora y su relación con su mamá no era perfecta. Habían muchos motivos muy justificados por lo cual ella pudo haber dicho no te quiero en mi vida. Pero ella siempre perdonó y perdonó a tal grado que en dos ocasiones la mamá le hace esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me perdonas? No entiendo cómo me puedes querer tanto que me sigues perdonando por todo lo que hemos pasado. Y es exactamente lo que me dijo la señora. Dijo, ¿cómo puedo dejar de perdonar a mi mamá y decir que creo en Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, si digo que creo en Cristo, tengo que perdonarla. Si digo que creo en Cristo, tengo que amarla. Dijo, y todo lo que pasó, pues es el pasado. Y dice que Cristo la sanó de todo eso. Entonces, para mí fue como un testimonio muy, muy, muy fuerte.
Pero yo también creo que allí, de verdad, se ve la gracia del Señor, ¿no?
Exacto.
Ahí, porque hay veces que, pues, un maltrato o una herida profunda a la personalidad, cosas así, ¿verdad?, que son probablemente muy difíciles de reconocer primero, porque hay que reconocer eso y después decir, lo perdono. Porque como dijo Consuelo, hay que ver con los ojos de Cristo, ¿verdad? Exacto. Con los ojos de Dios. Y Dios es amor. O sea, ver y sentir con el corazón de Cristo es ver y sentir con amor, ¿no? Es lo que Consuelo nos está transportando, diciendo, y usted lo confirma, ¿no?
Sí, y lo más fácil es decir que no. Porque es más fácil decir no voy a perdonar.
No, y también hay excusas por no perdonar. Resultó en estábamos nosotros reflexionando la palabra de Dios y estábamos leyendo los salmos. Y también me recuerda esto porque escuché a un sacerdote en YouTube que estaba hablando de esto y dice, pero ¿Cómo es esto? La Biblia es palabra viva de Dios. Y la Biblia dice, miren los Salmos aquí, nos dice, Señor, defiéndeme de mis enemigos, mátalos, hazles que sufran, que paguen su pecado. Y entonces lo voltea uno todo y pues se lo estamos pidiendo a Dios porque Dios nos dio estas palabras en la Biblia, en los Salmos y todo eso. Y vamos a lo mismo. Entonces, pues claro, nos conviene creer todo de esa manera, pero es que Dios, siendo la esencia del amor y la misericordia, nos hemos detenido para poder interpretar en qué forma estamos creyendo totalmente como verdad ese salmo. Si el Señor dice, sí, hubo enemigos mortales en la historia, pero nosotros nos conviene agarrar estas palabras y poderlas adecuar o ponerlas en el lugar de que nosotros tenemos, que estamos justos en nuestro sentir y en nuestro coraje y en nuestra envidia y en querer que Dios se lo lleve al pingo a este que nomás me está haciendo la vida de bien pesada. Y me conviene creerlo y verlo de esa manera, pero acaba de decir Gloria, y esto es lo que nos dice Dios y su palabra, y Él siendo esencia del amor, es que con la gracia todo se puede, pero tenemos que ver con los ojos de Dios y tenemos que sentir con el corazón de Dios y la entrega y abandonamiento de nuestro Señor crucificado. Aquí entra toda la verdad de lo fundamental cristiano.
Así es, y pues eso se lleva a cabo a través de mucha oración. Tenemos que estar siempre, siempre en oración, porque es a través, obvio, de la Eucaristía que recibimos la gracia, pero también de la oración, donde el Señor nos da las gracias para hacer aquello que nosotros solos no podemos. Porque hay muchas cosas. Si pudiéramos hacerlo, perdonar solo, ¿para qué quiero a Dios? Pero, porque no puedo, y sé y creo que hay un Dios, le pido a Él, dame de tu poder, dame de tu gracia, para yo hacer lo que yo solo no puedo. Y es así esta señora que les platiqué. Son cosas que le pasaron cuando era en su juventud con su mamá y en familia. Pero ella misma dijo, es a través de la gracia del Señor que yo pude perdonar y puedo seguir amándola a su mamá, ¿verdad? Y dijo, porque yo sola, yo no quería.
En el perdón hay un proceso. Ahí, y podemos utilizar algunas herramientas, ¿verdad? Y esas herramientas, yo creo que el control lo tenemos en nosotros mismos, no en los demás. Y siempre estamos acusando a los demás y nosotros somos víctimas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el programa pasado nosotros hablábamos mucho de la raíz de donde venimos, de los padres y los conflictos con los padres, ¿verdad? Y cómo eso se va desarrollando en nuestra personalidad y vamos perdonando, ¿no? Pero es un poco más difícil perdonar, por ejemplo, en el matrimonio, y en una pareja. Y precisamente Consuelo estaba hablando de unos cursos que estaba dando, en donde, el esposo decía, es que mi esposa no me comprende, no me entiende estas necesidades que yo tengo. Y siempre es un dedo acusador y es un ego lo que a mí me está pasando, ¿no? Porque esta señora no me entiende, o viceversa, la mujer también, ¿no? O sea, también. Y nosotros siempre estamos esperando, ¿no? Y nosotros nos tenemos que ser causa, no más efecto, ¿verdad? ¿Y qué nos decías, Consuelo, de esta situación de las parejas que
Sí, porque resulta que nosotros los humanos en nuestra naturaleza podemos explicarlo todo, lo razonamos todo. Lo que pasa, Dios nos creó así, con necesidades. Tenemos deseos, tenemos que buscar manera de poder encontrar soluciones para nuestros arranques, para lo que sentimos que el humano necesita para poder existir. Y mujer, si tú ni me escuchas, si tú ni estás allí para mí y cuando más te necesito y todo. Y dice, no sé qué es lo que me estás diciendo, pero sí te voy a decir, todas esas necesidades y todo eso que me estás hablando, supongamos que yo no estoy en ninguna posición de complimentarte ni de darte todo lo que necesita tu ego o tu pasión o tu hambre o todo esto. Y entonces dice, si fuera por ti, como lo estás viendo ahorita y me los estás explicando, dice, pues aunque tuvieras 100,000 mujeres, nunca podrías captar todo lo que estás necesitando. Lo que pasa es que, ¿sabes tú lo que yo estoy necesitando? ¿En qué forma vamos a complementar para poder entender? Que yo necesito tanto como tú necesitas. Y las excusas ahora de hoy día es de que no, tú no me llenas, tú no cumples con tus voluntades, tú no haces, tú. Pero ¿en qué forma, si todos tenemos todas estas necesidades, en qué forma podemos complementar manera de poder darnos uno al otro para llegar a un nivel de poder saciar esa necesidad? Como humanos y naturaleza, Dios lo puso ahí porque tiene su balance, tiene su entendimiento y tiene también su esencia. Así es que la cosa está no tanto que otro tenga todo la culpa de que yo esté miserable, que esté oprimida, que tenga todos los problemas que tengo, porque la causa es de mi esposo o la causa es de mis hijos. La cosa es, estoy viendo siempre por el agujerito y no veo todo el spectrum, todo el retrato de lo que es la vida para poder llegar a la solución de una vida tranquila, una vida en paz, una vida mejor sobrellevada.
Y eso, eso se ve no nada más en los matrimonios, se ve en la familia, se ve en las amistades, donde tú tienes que llegar a un momento donde decides o te das cuenta o reconoces, no puedo yo controlar lo que la otra persona va a hacer. Entonces, lo único que puedo hacer es controlar lo que puedo dentro de mí. Es la manera en que yo reacciono. Pero vuelvo y repito que todo eso se tiene que llevar a la oración. Es a través de la oración donde el Señor nos ayuda a centrarnos en Cristo, sin entrar en mucho detalle. Tenía una situación con un hermano sacerdote. Y él, ¿verdad? Porque así como dijo la señora Martínez, nosotros estamos como apuntando nada más el dedo. Y pueda que sí
que
tenga
sea
yo,
cierto, que sea cierto. Que sea real. Sí, que sea real. Ajá.
Pero la oración ya finalmente me dijo, está bien, él es así. Por X razón así es. Ajá. Pero no por eso tú vas a dejar que te controle tus sentimientos o como reacciones. Entonces, a través de la oración uno llega a entender, a través de la oración uno llega a centrarse y como que ya no te afecta. Al opuesto, te pones a pedir por la otra persona.
Como que te vacunas.
Exactamente. Y fíjese lo más hermoso de que Dios siendo Dios, por ser Dios, a través, si nosotros nos podemos, nos dio todo. en obsequiarnos en el perdón de la entrega total de Cristo Jesús. Y Él quedó por ese amor de abandono para que nuestra vida se reconociera como el valor que tiene. Se quedó en el Santísimo, en el tabernáculo. Yo estaba pensando yo, ahí estás, todo divino. Pero Señor, tú tienes que verme con tus ojos de tu humanidad. Ahí está toda tu humanidad. Y nuestro Padre Celestial nos crió así. Si alguien conoce todas mis fallas y todas mis miserias, ¿por qué me crió como me crió? Así me crió. Yo me tengo que aceptar que con mis arranques, ¿qué gano de ir a confesarme si voy a confesar el mismo pecado? Mi coraje, mi impaciencia, mi exageración, mis quejas, siempre con lo mismo. Pero lo hermoso de la existencia de la Eucaristía presente en toda su humanidad y toda su divinidad, ahí entonces comienza uno a entender contigo en tu divinidad y en tu totalidad, entrega y abandono que yo debo de aprender. Entonces, en esa oración, en esa petición, en ese depender que yo confío en ti, Señor, y ahí estás, y tú me conoces mejor que ni como yo me conozco, entonces ahí entra el consuelo, entra la paz, entra el entendimiento. Yo tengo que buscar a través de tu fuerza, de tu humanidad, de tu redención, de tu divinidad, que me ponga yo en la manera que otros puedan sentir la paz y toda la bendición y felicidad que quieres dar. No nada más para mí, sino que también para los demás.
Qué profundo lo que acabas de decir, ¿verdad? Y eso de la confesión, es verdad, Padre. Uno siempre va a confesarse y son los mismos pecados. Y de verdad hay un arrepentimiento, ¿verdad? No lo voy a volver a hacer. Y uno de los que es más fácil de todos los pecados de hacer, porque vivimos en un mundo de mentiras. Es la mentira. Padre, me acuso de que he mentido, ¿no?
Bueno, y a veces esos son hábitos, que hemos formado. Entonces tenemos que pedir el perdón, pero luego tenemos que buscar maneras de salirnos de esos hábitos. Así como formamos hábitos negativos, podemos formar hábitos positivos, ¿verdad? Como la mentira. No voy a mentir. Pase lo que pase, no voy a mentir. Y no siempre es fácil. Me acuerdo que cuando empecé a trabajar en la iglesia, en la oficina de una parroquia, a veces el párroco estaba bien ocupado y llamaban, está el sacerdote ahí. Entonces yo lo que hacía es que le decía al padre, padre, ¿se puede parar en el pasillo? Y se paraba en el pasillo y lo decía, no está en su oficina. Pero es que no estaba mintiendo, porque no estaba en su oficina. ¿Por qué? Porque no quería mentir, pues sea bien consciente que no podía mentir. Quizás algún teólogo, uno que sepa la ley canónica, puede decirme que estaba equivocado y que pequé, pero así lo hacía. Porque son hábitos, o sea, cuando el hábito está, un hábito positivo, ya lo tienes, ¿verdad? Entonces no puedes caer en ese pecado. También hay a veces pecados que están como bien como arraigados a quién tú eres. Y en esas situaciones tienes que buscar la ayuda de un profesional.
Claro.
¿Verdad? Vamos a decir que robas siempre.
Uh-huh. Mitómano. Uh-huh.
Sí. Entonces vas a necesitar ayuda de un profesional. Y es como, no es nada más de voy a seguir pidiendo perdón, pero voy a pedir perdón y luego voy a buscar. Porque el Señor nos ha dado la ciencia para ayudarnos también.
Bueno, y padre, la penitencia, cuando uno se va a confesar, la penitencia es la búsqueda de una reparación del daño ocasionado, ¿no?
Así es. No es para que Él nos perdone, porque el perdón se perdona porque Cristo Jesús murió en la cruz. Pero es como el proceso para los alcohólicos, del 12 Steps Program.
Sí, anonymous.
En los 12 pasos.
Uh-huh. Sí, uno de los pasos es pedir perdón a las personas y hacer restauración donde puedas, sin perjudicarte. Es uno de los pasos.
Cuando llegan estas diferentes maneras de vivir, se hace una enfermedad, como el alcohólico. El que miente también es enfermedad muchas veces. Yo pensaba, cuando crecí, mi padre era de unos arranques y un temperamento. Y para que no se enojara, para que no se pusiera furioso y todo, mejor pintaba de colores la mentira. Y así, pues, no nada más le decía lo que él quería, que podía oír sin que se enfureciera. Y entonces mi mamá, cuando dice, tú sabes que le dijiste una mentira, ¿por qué no le dijiste la verdad? Pues de que se enfureciera y de que se fuera muy tranquilo, yo me prefiero que se fuera tranquilo, pero es mentira.
Obviamente.
Entonces, hasta has faltado al respeto de tu padre. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros buscamos las razones por qué hacemos lo que hacemos, y muchas veces, para mí, cuando yo estaba en el trabajo, muchas veces para excusar a los estudiantes o para no meterlos en problemas y todo, y yo trataba de arreglar las cosas para que no los castigaran a ellos, para que no se metieran. Yo sabía que habían quebrado reglamentos y cuánto, y eso no estaba bien, porque ellos sabían lo que habían hecho. Pero yo los estaba defendiendo, pero yo tampoco quería que lo castigaran, porque yo conocía también el sentimiento de ese estudiante que al momento de sus torpezas y sus tonteras y todo, era joven, estaba creciendo. Y entonces yo hacía toda clase de lógica, sentidos lógicos. Pero la cosa es, eso es lo que muchas veces se pone uno en estas enfermedades de desmentirnos.
Sí. Y ahí viene a veces arraigado al porque estamos hablando del perdón y también del sacramento. Tenemos que perdonar para estar como más sanos.
Así es. Y padre, ya se nos llegó al final del programa. Así es de que, amigos, perdónenos porque no podemos continuar. Pero la próxima semana les hablaremos más acerca de este tema tan profundo, tan importante para cada uno de nosotros. Gracias por escucharnos. Se despide de ustedes Gloria Romero.
El padre Julián Cabrera.
Y Consuelo Martínez.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.